La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Medio centenar de actividades rendirán homenaje a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento. El ministro de Cultura ha dicho que el músico, nacido en Cádiz y afincado en Granada, es un emblema de la música española en todo el mundo, y tanto que lo es. Por eso vamos a recordarlo, y mucho, y bien, en los próximos meses. Y hablando de música, los pianos salen a la calle, y lo hacen en Jaén y en Córdoba. En Jaén como preludio del concurso internacional de piano, y en Córdoba como una iniciativa de la Fundación Ricardo Delgado, que los instalará en Pozo Blanco, en Villanueva de Córdoba, en Hinojosa del Duque, en Peñarroya, Pueblo Nuevo, en Pedroche y en la misma capital. A estos pianos se pueden acercar compositores, profesionales, estudiantes, pero también todo aquel que lo desee, pues para tocarlo, para acariciarlo. Es una idea maravillosa que nos deja unas historias bellísimas de las que vamos a hablar en el programa que ahora comienza. Y estaremos en el Auditorio Rocío Jurado de La Cartuja, que después de 2 años cerrado y víctima del vandalismo y también de los incendios, de numerosos incendios, ha iniciado el camino para convertirse en el recinto cerrado de conciertos más grande del sur de España. Estaremos en Málaga, en el Museo Picasso, en el día después de la muerte de Cristín Ruiz Picasso, la nuera de la artista y una de las personas que más hizo para que ese museo abriera sus puertas. Y estaremos en Córdoba, en la presentación del Califas Fest, que este año se amplía su programación y volverá a celebrarse en la Plaza de Toros de Córdoba. Comenzamos.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Que no hay nada más hermoso que escuchar a Manuel de Falla a manos de la guitarra de Paco de Lucía, ¿verdad? Es una combinación realmente espectacular y maravilloso. Pues se cumplen 150 años del nacimiento de este músico, les decía, nacido en Cádiz y afincado en Granada, y que va a ser recordado con más de medio centenar de actividades. Se incluyen pues conciertos, encuentros y también, como no, congresos internacionales. El programa va a arrancar en París el próximo 17 de abril con un concierto inaugural a cargo del pianista Javier Perianes. Carlos López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Podemos hablar del año Falla, ¿no?
Se podría
denominarlo así. El programa, que acaba de ser presentado en Madrid, incluye también dos conciertos del clavicenista Benjamín Alard en Granada y en Barcelona. Y luego, bueno, pues la Orquesta Nacional de España, la Joven Orquesta de Andalucía, la OJA, el otro día estuvimos hablando de ella, la Orquesta Ciudad de Granada y la Orquesta Clásica Santa Cecilia, pues dedicarán también varios programas al compositor gaditano a lo largo del año. Además de música, porque Falla era mucho más que música, y vamos a escuchar después al ministro, precisamente subrayar este tema, ¿no? Pues será recordado con una gran exposición en el Centro Cultural de Granada, será el 28 de abril, o arrancará, mejor dicho, el 28 de abril, y se titula Manuel de Falla, una mirada actual. Porque eso también es importante, ¿no? Esta influencia, estamos escuchando a Paco de Lucía, claro, Paco de Lucía está adaptando una obra que probablemente se escribiese como 70 años antes, Pero es que si escuchamos cosas que se están haciendo ahora dentro de la música electrónica, dentro de toda esta corriente que mezcla un poco lo folclórico, folclórico bien entendido, ¿no? Un poco mirar a las raíces y lo electrónico, por ejemplo, Califato 3x4, pues cuánto lo tiene también de falla, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, que me disperso. Pues además de música y además de esta mirada, ¿no? De este que se titula, creo, por cierto, Manuel de Falla, una mirada actual. Por cierto, esta va a estar comisariada por Miguel Arjona, Álvaro Flores y Aurora Fernández. En el ámbito académico, decíamos, se organizarán dos congresos internacionales, el 28 y el 29 de mayo en Madrid, y por supuesto en Granada, en octubre, el 22 y el 23 de octubre. Y es que la influencia de Falla, pues no se constriñe exclusivamente al universo musical, y su influencia, insistimos, se puede rastrear también en el pensamiento y también en la creación literaria. Muy cerquita tenemos a la generación del 27. Pues vamos a escuchar al ministro Ernest Urtasun cómo apunta precisamente ahí, a la generación del 27.
Hablándole de tú a tú al espíritu de su época, pero sin abandonar nunca una voz y una carrera personal que lo distinguen de sus coetáneos. En el epicentro, como mentor y maestro de aquella edad de plata que fue la generación del 27, porque Falla es también poesía, es danza, es teatro e innovación escenográfica.
Bueno, en esta conmemoración convergen además, porque convergen varias fechas, muy curioso, ¿no? Los centenarios de obras centrales de su catálogo, como por ejemplo el ballet del Amor Brujo, Psique, o el concierto para clave y cinco instrumentos, o su obra inacabada, Atlántida, que tiene un nombre tan evocador, ¿no?
Sí.
Por otro lado, pues también los archivos, la Subdirección de General de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y la Fundación Archivo Manuel de Falla, pues ha realizado un proyecto de descripción archivística de la correspondencia entre Manuel de Falla en el portal de archivos españoles, en el PARES. Muy curioso, ¿no? Conocer al personaje a través de sus cartas, ¿no?
Uh-huh.
Algo que ya, pues, se está perdiendo.
Ya, desde luego, totalmente. Cuando tú y yo faltemos, si nos quieren analizar por nuestras cartas, lo van a tener complicado.
Lo van a tener complicado, porque ya, además, bueno, las nuevas generaciones ya ni te cuento, ¿no? Bueno, pues esta correspondencia descrita pues muestra eso, ¿no? La amplitud de la red de contactos del compositor, pues con figuras clave, ¿no? Del siglo XX, como Debussy, como Stravinsky, que tanto influencia después tuvo en el jazz, ¿no? Como Ravel, por favor, Ravel, ¿no? Como Wanda Latosca, como Picasso, como Zuloaga, como Lorca o como Juan Ramón Jiménez, entre otros, ¿no? También con gente del flamenco, ajá, porque Falla tuvo mucha influencia también. Bueno, el proyecto comprende un total de casi 23.400 registros de correspondencia, 2.400 y pico de series documentales que corresponden a casi 21.000 cartas. Bueno, la intervención se completa con la incorporación de 2.600 imágenes digitales procedentes de las cartas publicadas en la serie Epistolario Manuel de Falla. Y decíamos, mencionábamos que es muy curioso porque coinciden varios efemérides. También, además del 150 aniversario del nacimiento, es el 80 aniversario de su muerte. Es decir, 80 años de su muerte. Y el año que viene, la generación del 27.
Pues miren, así de bonita coinciden las fechas. Si se dan cuenta, hemos empezado el programa con cosas hermosísimas. La música de Falla, interpretada por Paco de Lucía, un compositor que nació en Cádiz y vivió en Granada, o sea, no se puede caer mejor.
Toda Europa.
No se puede caer mejor en el mundo, si uno lo piensa, y esa sucesión de coincidencias con la muerte, con la generación del 27, con todo lo grande que ocurrió en torno a esos años en la música, en la poesía, absolutamente en todo. Pero lo cierto es que hoy hablamos del 150 aniversario de la, bueno, pues de del nacimiento de Manuel de Falla, un genio, un músico, un artista, un todo, mucho que ha destacado de él el ministro de Cultura Ernest Urtasun hoy en la presentación de los actos que se van a celebrar para recordarlo.
Thank you.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón. Radio Andalucía Información.
Y seguimos con música, que decía Cervantes, en el Quijote, que donde hay música no puede haber cosa mala. Y por supuesto que no. Vamos a hablar de piano y le explico. ¿Usted se imagina abrir la puerta de su casa y encontrarse un piano en la calle, ahí puesto? Pues eso le va a ocurrir en las próximas horas a muchos vecinos de Andalucía. Miren, van a salir pianos a la calle en Jaén con motivo del concurso internacional de piano, pero van a salir también a la calle pianos en muchos puntos de la provincia de Córdoba. Pues ¿dónde? Les cuento, en Pozo Blanco, en Villanueva de Córdoba, en Hinojosa del Duque, en Peñarroya, Pueblo Nuevo, en Pedroche y también en Córdoba capital. ¿Y por qué salen esos pianos a la calle? Pues miren, salen para que los toquen los estudiosos, para que los toquen los estudiantes, para que los toque cualquiera que sepa tocar el piano y para que se acerquen a los pianos, pues cualquiera, desde niños pequeños para acariciarlos, para jugar con ellos, gente que sabe, en fin, acercar la música y acercar el piano a la gente común, a la gente de la calle. Lo de Córdoba es una iniciativa de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno de COVAP. Su presidenta es Raquel Santos. Señora Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, el tiempo ha obligado un poco a cambiar el programa que teníais previsto para los pianos en la calle, ¿no?
Así es, la actividad estaba programada para 3 días, hoy, mañana y pasado. Ajá. Y lo único que ha cambiado es que la actividad de hoy, porque la previsión meteorológica era de lluvia abundante, la hemos pasado al miércoles de la semana que viene. Vale. El resto queda igual.
Queda exactamente igual.
9, 10 de abril y ¿sí? 15 de abril.
Bien. ¿Cómo fue la idea del programa Pianos en la Calle? Es decir, ¿cómo nace esa idea?
Pues la idea nació en 2016, fue la primera edición, además se comenzó solamente en Pozo Blanco con 2 pianos y nació de nuestra fundación, la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, como entidad cultural de COVAP, con la motivación de acercar el piano de cola, que es algo que siempre está en los auditorios, en grandes auditorios, y parece un poco inaccesible, pues con la idea de acercar ese instrumento al público en general. Por eso los pianos están en las plazas, en las calles, para que cualquier persona, aunque nunca lo haya tocado, se pueda acercar, tocarlo, sentarse, incluso meterse debajo del piano a sentir las vibraciones. Pues nació de ahí, de la esencia de nuestra fundación, que es acercar la cultura, la formación, la educación al público general.
Eso es algo que llama poderosamente la atención, porque los pianos están a disposición de todos, ¿no? De profesionales, de estudiantes y de gente que, como usted dice, se quiera acercar a tocar un piano, no a tocar las teclas, sino a saber cómo es o a saber cómo suena, ¿no?
Así es, son 11 pianos que van a estar durante 3 días en distintos enclaves, en plazas de los pueblos y en la capital. Y tiene distintos objetivos, depende de para quién sea. Hay personas que tocaban el piano hace 30 años y ahora quieren volver a vivir esa sensación. Hay estudiantes de conservatorio y también hay muchísima gente que va a tocarlo sin haberlo hecho nunca, para sentir esa sensación. Y para eso también hay un monitor al lado de cada piano, bueno, a 4 manos, y tocando simplemente, dejándose llevar, el monitor acompaña. Y es una sensación muy bonita. Además, en torno a cada piano ocurren un montón de historias.
¿Cómo
aparecen,
qué?
Pues como el que aparecen 2 niños que llevaban tiempo ensayando, pues porque uno toca el violonchelo, mientras otra hace un baile de danza y el otro amigo pues toca una piececita que ha tocado, o como una señora que aparece con su partitura muy mayor, que por circunstancias pues dice, oye, pues que hace 30 años que no he vuelto a tocar, pero yo tocaba cuando era joven, o una cantante que aparece de forma espontánea mientras alguien toca y empieza a cantar, todo el mundo se le pone alrededor, empiezan a aplaudir. Es como historia, como van, cada piano tiene historia que no están programadas. Eso también es lo bonito, que van ocurriendo como la vida misma, digamos.
Ajá, claro, porque la idea es, digamos, construir o abrir un espacio, ¿no?, de aprendizaje, de comunicación en torno a un piano. Allí puede pasar cualquier cosa.
Exactamente. Ahí se viven sensaciones, se despiertan vocaciones, se despiertan muchas vocaciones, no solamente de niños más pequeños que dicen, ah, me voy a apuntar al conservatorio, sino de personas más adultas que sienten algo al tocarlo y dicen, pues voy a... hoy en día hay muchas posibilidades para tocar un piano, hay teclados, hay mucha información en internet, hay profesores particulares, y es una manera de acercarse a la música. Hay otras personas que van solamente a oír, y se ponen allí a disfrutar, a dejarse llevar. Otras personas, muchas veces son niños, porque van todos los colegios, están concertados para que ellos puedan ir, se meten debajo del piano, los niños, y yo lo he hecho alguna vez, y es una sensación que nunca la había vivido, porque se siente, no solo se oye, sino que se siente, porque cada tecla tiene una vibración.
Claro.
Una experiencia muy interesante.
¿Y cómo se eligen los lugares donde se van a colocar los pianos, Raquel?
Bueno, pues en primer lugar, los pueblos que están en Los Pedroches y El Guadiato, Pozo Blanco, Villanueva de Córdoba, Dos Torres, Hinojosa del Duque, pues son pueblos donde está el ámbito social de COBA, de la cooperativa, que es, digamos, la madre de nuestra fundación. Y son pueblos donde están los ganaderos y ganaderas de COBA. Y ese es nuestro primer objetivo, pues ofrecer cultura en nuestro territorio. Y luego también damos el salto a la capital, porque estamos en Córdoba y elegimos enclaves bonitos de nuestra capital de Córdoba, pues como el Patio de los Naranjos, en la mezquita, la Plaza de las Tendillas, el Boulevard del Gran Capitán, la calle Cruz Conde, pues son todos plazas y lugares emblemáticos y concurridos tanto de estos pueblos como de la capital, pues, para crear ese ambiente muy cercano a la ciudadanía.
Porque mañana, por ejemplo, el programa de pianos en la calle se desarrolla en Pozo Blanco, en concreto en la Plaza de Santa Catalina y en el Paseo de Marco Redondo y en Villanueva de Córdoba, en la Plaza de España. ¿En qué horario? ¿Los pianos están todo el día, Raquel?
Están todo el día. Empiezan desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Por la mañana van pasando muchos colegios, pues por ejemplo, bueno, pues todos los colegios y conservatorios de Pozo Blanco, Marcos Redondo, van pasando, y bueno, escuelas de música, pues como digo, todo el mundo. Y luego a las 8 de la tarde tenemos un piano gratuito, o sea, un concierto gratuito a cargo de Curtis Field, que es el ganador del concurso María Canals de Barcelona, de la 70 edición, que es el concurso internacional, podríamos decir que el de más prestigio a nivel mundial. Pues este pianista va a venir mañana, va a dar una masterclass en el conservatorio, alumno, va a estar dando una vuelta por los pianos y luego a las 8 de la tarde, de forma gratuita, va a dar un concierto para todas las personas que quieran. O sea, que es que va a ser un día maravilloso.
Has contado antes historias realmente hermosas, ¿no? Gente que llega con una partitura, que hace un montón de años que no toca el piano, amigos que se reúnen en torno a un piano. Porque, Raquel, ¿todas esas cosas se quedan recogidas en algún sitio? Porque mientras te estaba escuchando estaba pensando que eso es el argumento de un libro, de un documental. ¿Eso lo recogéis en algún lado?
Tenemos documentos, tenemos fotografía, vídeo, siempre hacemos un vídeo al finalizar la edición, tenemos mucho material que nosotros guardamos, bueno, todo queda recogido también en nuestras memorias anuales, que se publican en nuestra página web y se publican también en nuestras redes sociales. En fin, no hay un libro de piano en la calle, la verdad que de piano en la calle no, aunque sí en nuestra fundación tenemos otras iniciativas relacionadas con novela, bueno, que aprovecho ahora mismo para comentar. Por ejemplo, ahora mismo está activo un premio de novela corta con motivo de nuestro 30 aniversario. Está abierto ahora mismo el plazo y hay premios de 15.000, 7.000 y 5.000 euros.
No está mal.
Presente. Novela corta relacionada siempre con poner en valor la agricultura, la ganadería y la vida en el mundo rural. Es lo que nosotros vivimos y a lo que nosotros nos dedicamos. Así que no estaba previsto, pero ya digo que este premio de novela corta, La Palabra del Campo, está ahora mismo abierto hasta septiembre, si alguien nos escucha y se quiere presentar a documentar esa novela corta, donde, ¿por qué no?, podría aparecer también esta actividad.
Un piano. Piano en la calle. Un piano. Podrían aparecer las dos cosas, ¿verdad?
Podría aparecer todo, porque esto es el mundo rural. Piano en la calle se celebra en nuestros pueblos.
Ay, qué verdad. En la historia, la iniciativa es muy bonita, pero todas esas historias que han manado de la iniciativa de Pianos en la Calle son realmente hermosísimas. Raquel, pues esperamos que sea todo un éxito, que se acerquen muchos niños. Los niños chicos, los niños pequeños, que toquen el piano, ¿verdad? Que lo acaricien, que le toquen las patas, aunque sea. Es importantísimo, sí, que los niños se acerquen a la música.
Es maravilloso. Es algo para los niños y para todos. Pero si empiezan ya desde pequeños, les puede acompañar en su vida. Y es algo muy bonito, muy interesante.
Pues la verdad es que sí. Raquel Santos, directora de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno de COBAP. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias, bueno, Araceli.
Hasta luego.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
A las puertas de la gloria llegó pastor a llamar. Y San Pedro emocionado las abrió de par en par. ¿De dónde es usted, señora?
Escuchan a Rocío Jurado porque estamos a esta hora de la tarde en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla. Seguramente usted lo habrá visitado, era parte de la Exposición Universal de 1992 o lo habrá visto a través de la televisión. ¿Y por qué les hablo del Rocío Jurado? Pues porque después de casi 3 años cerrados, de muchos actos vandálicos, de muchos incendios, que sufrió 5 incendios seguidos, el Rocío Jurado ha iniciado el camino hacia su recuperación. Lo iniciará el próximo viernes. Se va a convertir en el recinto cerrado de conciertos más grande del sur de España. Se va a techar, se va a arreglar, por supuesto, porque ahora mismo lo que se ve es un montón de maleza. Se va a arreglar, se va a cubrir, se va a poner al día, en fin, todo. Fue un edificio, está situado en la isla de la Cartuja, diseñado por el arquitecto Eleuterio Población y construido, les digo, hace 33 años para la Exposición Universal de 1992. Nuestro compañero Manolo García se ha acercado esta mañana al Auditorio Rocío Jurado para contarnos cómo está y para contarnos en qué se va a convertir.
El Auditorio Rocío Jurado en La Cartuja ha cumplido ya 33 años. Construido para la Expo del 92, se encuentra cerrado desde 2023. Con este proyecto de reforma del auditorio se pretende instalar una cubierta. Ahora mismo es un auditorio al aire libre y ampliar su aforo hasta los más de 15.300 espectadores. Esto lo convertiría en uno de los espacios de mayor capacidad del sur de España. Asimismo, se va a mejorar la acústica del auditorio para los conciertos y espectáculos que acoja, y el proyecto de reforma también tiene en cuenta medidas de seguridad. Incluye múltiples salidas para garantizar evacuaciones rápidas y seguras, así como un sistema antiavalanchas que optimice la circulación del público durante los eventos de alta concentración. En esta reforma del Auditorio Rocío Jurado se van a invertir cerca de 35 millones de euros por parte de diferentes empresas, y este próximo viernes el Ayuntamiento de la capital espera admitir a trámite en la Junta de Gobierno local esta reforma, en la que se aprobaría el proyecto técnico y los pliegos que regirán la futura concesión por algo más de 59 años y que estarán expuestos a información pública durante 20 días. Durante el tiempo que ha estado cerrado, el auditorio se ha abandonado y ha sido vandalizado, por lo que el Ayuntamiento de la capital ha tenido que asegurar esta instalación a raíz de un incendio que sufrió el pasado mes de noviembre de 2024. Este incendio causó graves daños a zonas del edificio, se originó en las oficinas y afectó a 2 de sus plantas. Los bomberos evitaron que las llamas llegasen a la zona del escenario y a su maquinaria. Además, en sus alrededores ha crecido la maleza en una zona que no ha recibido el necesario cuidado y que en septiembre de 2025 sufrió 5 incendios provocados que afectaron a la zona que lo circunda, aunque afortunadamente no llegó a afectar a las instalaciones.
Que no daría no por empezar de nuevo.
En Sevilla aún se recuerda uno de sus primeros espectáculos, Azabache, un musical homenaje a la copla que fue interpretado por Rocío Jurado, Juanita Reina, Nati Mistral, Imperio Argentina, que con 82 años volvió a los escenarios después de 30 años desde su retirada, y María Vidal. Con una duración de casi 4 horas, el espectáculo se representó en 36 ocasiones. En 2022, el Ayuntamiento de Sevilla rescindió el contrato con la anterior adjudicataria y el 26 de junio de este mismo año, de 2022, Sebastián Yatra puso punto y final a las actuaciones en el Auditorio Rocío Jurado, tal y como lo conocemos en la actualidad.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Esperamos que el auditorio abra pronto de nuevo sus puertas para llenarlo de música, llenarlo de cultura. Miren, Andalucía se suma a los Días Europeos de la Artesanía que se van a celebrar, o que se están celebrando, mejor dicho, desde el día 7 hasta el 12 de abril. Y se celebran este año bajo el lema "Con el corazón en el oficio". ¿Qué se celebran? Pues cerca de un centenar de actividades por toda Andalucía. Miren, la artesanía es algo que se está perdiendo, dicen los expertos. Pero se está perdiendo también porque la gente más joven no valora la importancia de tener algo hecho a mano, algo exclusivo para uno, ¿verdad? Eso es muy, muy hermoso, muy bonito, pero la gente joven quizás, bueno, pues no lo entiende demasiado bien. Pese a todo, la artesanía es muy importante en Andalucía, no solo por el aspecto cultural, sino por el aspecto económico. Miren, la artesanía andaluza constituye un sector sólido. Hay 7.000 empresas. El 18% de las empresas de todo el país está aquí en Andalucía. Y cerca de 20.000 personas empleadas en la artesanía. Son datos, como les digo, importantes porque aquí en Andalucía hay 160 oficios distintos, más de 2.500 talleres y 12 zonas de interés artesanal. Estos datos los ha destacado la consejera de Empleo y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco.
Tenemos ahora mismo más de 7.000 empresas andaluzas artesanas, que supone pues el 18% de todas las que hay a nivel nacional, y ahí pues el 19% del empleo a nivel nacional es aquí en el sector artesanal. Hay más de 160 oficios, más de 2.500 talleres artesanos, más de 12 zonas de interés artesanal, y tenemos más de 100 artesanos y maestros y maestras artesanas que lo que hacen es pues poner en valor este producto tan, tan importante de nuestra tierra. Pero la artesanía también necesita protección, porque como he dicho, no es solo empleo, es también cohesión social, es un acicate cultural y turístico, y sobre todo también vertebra el territorio, fija población al territorio, y es necesario ponerlo en valor. Por eso, pues de ahí que necesite pues ese acompañamiento, esa visibilidad y esa protección del conocimiento y del legado que tiene la artesanía.
Y en estos días se está llevando a cabo una nueva edición del Programa Andaluz de Arte y Educación. Miren, se trata de una iniciativa que promueve el acceso al arte y a la cultura en el entorno escolar, que los niños desde bien pronto, desde bien pequeños, accedan al mundo del arte y de la cultura. Artistas y alumnos realizan proyectos en común que incluyen desde la literatura al cómic hasta la danza. O sea, los artistas van a los colegios, cogen de la mano a los niños y caminan juntos hacia el mundo de la cultura, Carlos.
Exactamente. De hecho, participan una veintena de artistas y compañías. Vamos a charlar con las responsables de dos proyectos. Ellas son la artista visual María Alcaide, que tiene un proyecto de cómic en Aracena, y Paqui Romero, que es coordinadora del proyecto Danza Móvil, también docente de danza móvil e intérprete de esta compañía. Vamos a hablar con ellas. Hola, ¿qué tal, chicas? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y con Paqui Romero. ¿Qué tal, Paqui? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, para empezar, María, cuéntanos tu proyecto, porque tú tienes un proyecto de cómic en Aracena, ¿no?
Exactamente. Tengo un proyecto de cómic en el mismo colegio donde yo estudié. O sea, que para mí es como doblemente emotivo. Y bueno, yo soy artista visual, me dedico sobre todo, bueno, al arte contemporáneo, a las artes visuales, pero en este caso me interesan bastante las leyendas que tienen que ver con mi pueblo, ¿no? Las leyendas que tienen que ver con el agua y con las mujeres. Por eso el proyecto se llama Mujeres del Agua, un cómic sobre relatos femeninos en el medio rural. Y básicamente lo que hacemos es volver la vista atrás hacia leyendas que en su momento eran leyendas populares, pero que escribió José Nogales, como son la Julianita o el Cristo de la Plaza, y también a leyendas no escritas, por así decirlo, como por ejemplo la Zulema. Son cuentos que están protagonizados todos por mujeres, pero que tienen unos finales bastante conflictivos, ¿no? Muy violentos, donde las personajes femeninas pues acaban mal. Entonces lo que hacemos con las alumnas y los alumnos del José Nogales, que es así como se llama también el colegio, pues es reinterpretar esas leyendas a través del cómic para darle un final donde las mujeres puedan tener agencia y puedan decidir su propio destino.
Ah, qué interesante. Paqui Romero, ella es coordinadora, sí, del proyecto de Danza Móvil. Danza Móvil, ¿qué ofrece?
Pues mira, Danza Móvil es un centro de creación, escuela, uh-huh, y compañía para personas con discapacidad intelectual que trabaja a través de las artes escénicas y plásticas. Y ahora mismo estamos con un proyecto que se llama El Cuerpo Simbólico, Diversidad, Arte y Movimiento en el Aula. Uh-huh. Este proyecto acerca las artes escénicas inclusivas a diferentes comunidades escolares. En este caso hemos estado en Almería, en el Colegio Madre de la Luz, uh-huh, y en Jaén, en el Colegio Santo Domingo. Y básicamente los objetivos de este proyecto, pues por un lado, acercar las artes escénicas a la comunidad escolar, porque creemos que traen numerosos beneficios para el desarrollo integral de los menores, y por otro lado y a la vez, promover la inclusión cambiando un poquito la visión que se tiene de las personas con discapacidad y visibilizando el trabajo profesional y promoviendo cómo ellos pueden enriquecer tanto el hecho escénico como la vida social.
Venís de estos dos proyectos, Almería y Jaén, ¿pero tenéis algún otro en mente próximo?
Sí, llevamos varios proyectos. Nosotros nos hemos acercado a los colegios con distintos proyectos. Aquí en Sevilla tenemos también otro que está en colegios de pequeñas comunidades de menos de 15.000 habitantes. Uh-huh. Y pues el objetivo siempre es acercar las artes escénicas y promover la inclusión a través de talleres que fomentan la expresión corporal y la creatividad.
¿Cómo la acoge la comunidad educativa?
Pues mira, la verdad es que están siendo experiencias muy enriquecedoras y muy, muy, muy positivas. Normalmente la experiencia termina con una muestra abierta al público familiar o al resto de la comunidad escolar y también se completa pues con charlas sobre la discapacidad. Estos talleres los llevan a cabo bailarines profesionales. En este caso ha sido Álvaro Silva y Felipe Valera, uh-huh, junto con miembros de la compañía de Danza Móvil, que son chicos con discapacidad, que son bailarines y que trabajan de forma profesional con nosotros en la compañía. Ellos son los profesores. Entonces, cuando llevan varias sesiones con el grupo, se puede percibir cómo los alumnos se empiezan a sentir mucho más cómodos con el movimiento, empiezan a disfrutar mucho más de la materia, tienen más iniciativa a la hora de realizar las propuestas que desde el profesor se le plantea. Y hasta ahora nosotros lo que nos hemos encontrado en los colegios ha sido siempre mucho apoyo, tanto por parte del claustro de profesores como por parte de del resto de la comunidad, del resto de clases y de alumnos.
María, son una comunidad pues muy visual. ¿El cómic quizás sea una herramienta buena precisamente por eso?
Pues sí, bueno, en este caso he estado trabajando con los tres cursos de cuarto de primaria, que es verdad que es una edad un poquito menor, pero sí que es verdad que la visualidad tiene un papel central en nuestra vida cotidiana. Estamos rodeados de pantallas, de imágenes, de publicidad, ¿no? Y en este caso, pues también es una forma de empezar o de entrenar tanto el ojo como la visión crítica sobre las imágenes que vemos todos los días, ¿no? De alguna manera es una forma de introducir el arte contemporáneo y la práctica dibujística, no solo como una herramienta pedagógica, sino también una forma de revisar el imaginario local desde esa perspectiva inclusiva sobre las leyendas, las mujeres, etcétera, pero también de revisar nuestro imaginario colectivo contemporáneo, ¿no? O sea, como también el hecho de crear imágenes es pensar las imágenes, ¿no? Y de alguna forma el cómic también nos acerca no solo a las imágenes, sino al texto, ¿no? A cómo contamos las historias, a cómo nos contamos nosotras mismas y a cómo los chavales y las chavalas de 8 o 9 años se cuentan ellos mismos, ¿no? Entonces, para mí ha sido de verdad también muy, muy enriquecedor. Y bueno, como yo realmente estoy más en la práctica artística que en la mediación y en la educación, para mí ha sido un mundo completamente, no nuevo, pero sí muy, muy satisfactorio, ¿no? El hecho de poder, pues eso, probar cosas con mentes jóvenes, ¿no?
Te iba a preguntar precisamente ahora, precisamente por este lado del cómic. El cómic no solo es pintura o no solo es dibujo, también es texto, también es, vamos a decir, en cierta manera literatura. ¿Cómo andan los chavales de literatura?
Bueno, pues la verdad es que yo, bueno, estoy bastante sorprendida. Sí que es verdad que, pues eso, lo que decía, ¿no? Al fin y al cabo, las costumbres contemporáneas, ¿no?, en torno a la literatura han cambiado, pero yo creo que están todavía como, ellos están como muy sedientos por aprender nuevas historias, ¿no? De hecho, en una de las clases que tenía, una de las dinámicas que se hacían al entrar en la clase era leer por la mañana, ¿no? Entonces, incluso he adaptado el proyecto para que se pueda leer por la mañana, porque ya es una práctica que tienen aprendida, ¿no? Y bueno, pues más que, además de producir esas imágenes, producir esos textos, también nos hemos tenido que basar en otras historias, ¿no? Entonces, también hemos leído, incluso hemos teatralizado algunos textos, ya que hicimos una excursión por las fuentes del pueblo, por aquello que son mujeres del agua, ¿no? Entonces hicimos una excursión con visita guiada por diferentes fuentes y espacios hídricos, por así decirlo, y bueno, pues en la Zulema, que es una de las fuentes que aluden a estas leyendas, teatralizamos la leyenda de la Zulema, ¿no? Entonces también es una forma de aprender a través del cuerpo, como decía Paqui, ¿no? Pero también a partir de la literatura, del teatro y también entender que el proyecto es multidisciplinar, que no solo el cómic, sino que partimos desde ahí para enseñar otras cosas.
Qué interesante. Una pregunta que os hago a las dos, Paqui y María. ¿Sentís que esta iniciativa tiene un poder transformador sobre aquellas personas que la reciben?
Yo creo que sí, desde luego. Ahora mismo estaba escuchando a María y claro, me resonaba mucho todo lo que ella contaba, porque poder ofrecer a los alumnos la posibilidad de ser ellos protagonistas de un proceso de creación, creo que es un aprendizaje muy significativo para ellos y que también les refuerza pues a nivel de autoimagen, autoconfianza, autoestima, etcétera. Normalmente el proyecto se llama El Cuerpo Simbólico porque el cuerpo de cada uno es diferente, pero todos los cuerpos son capaces de moverse y son capaces de expresar de manera diversa. Y la diversidad tiene que ser entendida como un hecho que nos enriquece tanto a nivel escénico como a nivel social y que nos da identidad. Entonces poder generar un espacio en el que trabajar esas distintas identidades individuales y además conformar algo colectivo desde los acuerdos y desde una práctica totalmente experimental como puede ser la danza dentro de un cole y además con un carácter inclusivo con personas con discapacidad, creo que para ellos y para el profesorado es una experiencia que se vuelve personal y en la que se implican muchísimo.
¿Y tú, María?
Pues bueno, yo pienso que toda forma de acercamiento al otro es una forma de transformación social, ¿no? Entonces, para mí ha sido una experiencia también, no solo el poder acercarme a un centro educativo donde yo he crecido, sino también ver cómo han ido cambiando las formas de acercarse los unos a los otros en todo este tiempo, ¿no? Y en unas temporalidades en las que vivimos, como que ahora mismo está todo muy polarizado, ¿no? Pues poder acercarnos los unos a los otros yo creo que ha sido como algo fundamental, ¿no? Tanto el apoyo del centro como de este programa, pero también esa capacidad o esa ilusión, ¿no?, que tienen los alumnos y las alumnas por aprender y por conseguir otras cosas en la vida, ¿no? Al fin y al cabo, en este tipo de centro ya hay implementadas muchas prácticas que cuando yo estudiaba no existían, ¿no? Pero aún así es verdad que el arte contemporáneo muchas veces está relegado a un segundo o tercer plano, o casi no existe, ¿no? Entonces también revelarles a estos alumnos y alumnas que existen otras posibilidades a la hora de entender la vida, de crear, de moverse, de salir del pueblo, pero también de volver a él, ¿no?, con todos los conocimientos ya aprendidos, ¿no? Para mí ha sido muy importante, la verdad.
Bueno, pues importante también nos parece a nosotros esta iniciativa del Programa Andaluz de Arte y Educación. Muchísimas gracias a ambas, María Alcaide, Paqui Romero, por atendernos y buena suerte.
Gracias, muchas gracias.
El Museo Picasso de Málaga va a dar continuidad al legado de Cristín Ruiz Picasso. Falleció ayer, les recuerdo. Cristín tenía un sueño, que era hacer de Málaga un lugar de conocimiento del pintor y de su relación con otras disciplinas y artísticas. Fallecida ayer, pero muy activa hasta hace muy poco, ella y su hijo donaron 233 obras que son el alma de la colección permanente del Museo Pablo Ruiz Picasso. Por las salas del Picasso pasaron en el año 2025 800.000 visitantes. Hoy Alicia Pérez se encuentra allí.
¿Qué tal? Muy buenas. Con este museo queda culminada una gran historia de amor. Son las palabras de Cristín Ruiz Picasso en 2003, unas palabras que suenan de nuevo estos días, recordando esa figura, la figura de la persona que hizo posible que Málaga albergue hoy el Museo Picasso y que la ciudad haya recuperado ese vínculo único con su artista internacional más reconocido. Cristín, nuera del pintor, fallecía ayer. Junto a su hijo, nieto de Picasso, cumplió el deseo del artista y en un alarde de generosidad donó su colección particular, el grueso de la colección permanente, que es el alma de este museo donde ahora mismo me encuentro. Miguel López Remiro es el director artístico del Museo Picasso. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alicia. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. ¿Quién es Cristín para el museo, Miguel?
Cristín Ruiz Picasso yo creo que significa todo. Y creo que en su introducción ha hecho alusión a ese carácter de sueño, de imaginar un lugar dedicado a Picasso en su ciudad natal, y gracias a su impulso, su impronta, su visión magnánima de lo que significa el legado de Picasso en su propia ciudad, tenemos la oportunidad de tener uno de los museos que yo considero más bellos del mundo, dedicado a las figuras principales en la historia del arte mundial.
Hablamos del contenido del museo, de una transformación de este lugar, de este palacio de los Condes de Buenavista, pero hablamos también de una transformación de la ciudad que en parte también se debe a la mano de Cristín.
También conlleva ese hecho al que está mencionando usted, esa capacidad de los museos de transformar las ciudades y convertir un lugar en un espacio de encuentro para el conocimiento, para el arte, para la cultura. Y sin haber hablado en persona con Cristín, pero sí mucho con su hijo, con Bernard Ruiz Picasso, que es nuestro presidente del Consejo, sí se detecta ese anhelo o esa visión magnánima de querer generar un espacio para Picasso en su ciudad natal. Y creo que eso es algo tan excepcional que no me extraña que el milagro sucediera, que poco después de inaugurarse este museo, esas expectativas de miles de visitantes se duplicaran, porque el visitante que viene a Málaga quiere conocer o quiere remontarse a esa visión romántica de explorar la ciudad en la que nace Picasso y llegar a esos entresijos, ¿no? De por qué razón alguien tan excepcional en la historia del hombre, si podemos decir, que encontró en esta ciudad, o cuáles fueron sus sustratos, sus raíces culturales de Andalucía, de España, del entorno de la ciudad que podemos explorar. Y creo que Christine y Bernard se dieron cuenta de que había un espacio para crear toda esa epifanía.
Christine y Bernard donan 233 obras de la colección permanente. Es obligado preguntar qué pasa con ese legado. Sabemos que es un legado fundacional, que está vinculado ya como parte del museo. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo va a quedar la fundación una vez que Christine fallece? Es presidenta de honor hasta ese fallecimiento. ¿Qué va a pasar?
Sí, en realidad, y lo ha definido usted bien, es una dotación fundacional. La Fundación Museo Picasso Málaga es una fundación privada, es una fundación que promueve desde esa dotación fundacional todo el espectro de conocimiento que se puede crear desde la colección fundacional, y realmente no sucede nada más. Quiero decir que cuando hablamos de dotaciones fundacionales en fundaciones, al final son patrimonios que son inamovibles, forman parte de un compromiso y de un espíritu de permanencia, y por eso las fundaciones protegen sus dotaciones fundacionales, ¿no? Porque forman parte del propio espíritu de la aventura, que es la manera que también que Christine en el catálogo inaugural de la colección hablaba, o sea, una especie de aventura, una especie de visión, incluso de providencia. Eso está ahí y no va a desaparecer. O sea, que creo que el público tiene que estar tranquilo en ese sentido, que lo que va a suceder en todo caso es que se va a alargar incluso esa visión de legado, de permanencia, de posición magnánima, de tener siempre el nivel muy alto en cuanto a esa visión de la propia Christine Ruiz Picasso, en cuanto a preguntarse a sí misma si el museo que se estaba creando estaba a la altura de lo que don Pablo quería.
Miren, hay un barrio en Granada, un bonito barrio en Granada, el barrio de El Boquerón San Juan de Dios, en el centro de la capital, que abre desde hace 3 años las puertas de sus patios, de sus buenos patios, que los hay, y mucho. Y los hace para llenarlos de poesía, de música, de cultura, en líneas generales. Pero lo más, digamos, interesante, aparte de las actuaciones de esta historia, es que muchos de esos patios son particulares y son desconocidos para el gran público en general y para los granadinos en particular. Es decir, que no solo tiene usted la oportunidad de escuchar música o escuchar un recital poético, sino conocer un patio que, aun estando en su ciudad, para usted es completamente desconocido. El programa se llama Noches en los Patios del Boquerón, y a esta hora estamos con Cruz Palma, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos El Boquerón San Juan de Dios. Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Araceli.
Bueno, la zona del Boquerón de Granada es un lugar muy singular, muy particular de la capital, ¿no?
Bueno, es una zona chiquitita que está ahí justo en el centro, entre Gran Vía, San Jerónimo y San Juan de Dios. Uh-huh. Y bueno, pues es un barrio muy antiguo, con muchísima historia, pero bueno, aquí en el centro, pero muy desconocido para la gran mayoría de la gente. Sí.
¿Por qué? ¿Por qué es desconocido?
Pues porque son calles estrechitas, pequeñas, y estamos rodeados de calles muy importantes, entonces todo el mundo, pues como referencia, dice, pues vivo en San Juan de Dios, al ladito de San Juan de Dios, al ladito de la Gran Vía. Entonces, pues, pero vamos, siempre hemos tenido aquí espacios muy emblemáticos, como el cine Gran Vía o como muchos sitios muy conocidos, ¿no? Ajá. Pertenecen al barrio.
¿Y qué van a hacer ahora en los patios, o qué están haciendo desde hace algunos años en los patios, Cruz?
Bueno, los patios es un pequeño proyecto que tenemos ahí como parte de un proyecto más grande, que ahora te cuento. Pero los patios en concreto llevamos 3 años haciendo pues noches poético-musicales en los patios de nuestro edificio, de los edificios del barrio, que son muy, muy conocidos. Pero hay algunos muy desconocidos, que son casas particulares renacentistas, que todavía se han conservado, y que tú ves las callecitas estrechitas y dices, uy, este barrio es como muy oscuro, muy no sé cuánto, pero es que todo es muy luminoso hacia adentro. Entras por esos portales y te encuentras unos patios de columnas con su filistra antigua, o sea, muy bonito. Y eso es lo que queremos dar a conocer, que uh-huh. La gente vea que este barrio tiene mucho encanto.
Hay muchos patios desconocidos, Cruz, porque son casas particulares que habitualmente, bueno, pues las familias no las abren, ¿no?
Pues mira, eran antiguos palacetes, muchos de ellos, como por ejemplo el del Conservatorio de Música, o el Colegio Notariado, el de los Registros, o los colegios mayores, pero luego hay muchos edificios que fueron pues parte de esos palacios, se reconvirtieron como en corralas de vecinos en el siglo XIX,
sí.
Y actualmente pues unos son privados, que tienen una casa, o sea, toda la casa del mismo propietario, o otras son pues comunidades de vecinos.
Ajá. ¿Y cuántos patios se abren con esta iniciativa?
Pues cada año, mira, lo hacemos los viernes de abril. Si cae en Semana Santa, pues el viernes no lo hacemos. Uh-huh. Pero entonces este año vamos a hacer 3 patios.
Sí.
Uh-huh. Vamos a abrir un patio particular de vecinos que nos han prestado buenamente, y otros patios pues como el del Hotel Santa Paula, por ejemplo, que es espectacular. Hubo uno de la universidad, este año la facultad también va a colaborar, y como tenemos aquí bastantes universidades, pues va a colaborar con nosotros el de Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
Ajá. Y esos patios se llenan de música, de poesía, ¿no?
Exactamente. Además, todo es gratuito, todo es altruista. O sea, nosotros tenemos la entrada de gratis hasta completar aforo.
Sí.
Patios más grandes, patios más pequeños, lo que haya. Y la gente que colabora, colabora de forma altruista también. Tanto los poetas como los músicos, todos trabajan gratis.
Ah, eso está muy bonito. Decías tú que esto de los
una
patios...
cultural.
Hombre, y tanto que sí. Que esto de los patios es parte de un proyecto más grande, más importante, ¿no?
Pues mira, es que nosotros queremos convertir este barrio en el barrio de la arte y la letra de Granada.
Ah, bien.
Tenemos un proyecto muy ambicioso, ¿no? Y queremos, pues, ser el barrio de la arte y las letras. Y entonces, pues, estamos haciendo varios proyectos para eso. Y casi todas nuestras actividades, pues, suelen ser culturales.
Ajá. Se han colocado en el barrio, me han dicho, unas placas con poemas y se puede hacer como una especie de ruta, ¿no?
Esa es la idea. Hemos escogido, no son poemas, sino hemos hecho placas a personajes que culturalmente han sido muy importantes en Granada.
Sí.
Y hoy este año, cada año vamos a ir poniendo unas cuantas plaquitas. Este año pusimos 7, este año vamos a poner otras 6 o 8, las que el presupuesto nos llegue. Y la idea es, pues, ir poniéndolas por las calles para que la gente venga a buscarlas, hagan itinerarios turísticos, que digan, voy a conocer quiénes fueron los personajes más relevantes en la cultura de Granada. Pues tenemos poetas, pintores, músicos, entonces todo eso, y además un poco como escondidas, que las busque.
Ah, eso está muy bonito, eso es muy interesante. Cruz, lo de los patios es una forma muy particular de entender la cultura, porque está todo muy cerca. El que recita poemas, el que toca música, está a unos metros tan solo del espectador, ¿no?
Claro, claro, es que sobre todo ese patio es pequeño. Y además es como más íntimo, ¿no? El que cuando los patios son más pequeñitos es como mucho más intimista. La verdad es que están siendo muy bonitos y están participando. Nosotros siempre ha participado el Ateneo, el Club de Yaol de Acu y bueno, muchísima gente, ¿no? Y la verdad es que lo estamos llenando. O sea, es cierto que desde el minuto uno hemos tenido una foto espectacular para lo que es la cultura en Granada y una actividad nueva que no se conocía. O sea que muy bien, estamos muy contentos.
Y todo esto a unos meses de la decisión de cuál será la capital europea de la cultura en el año 2031, a lo que aspira Granada, ¿no?
Claro.
Hay que empujar.
Nosotros creemos que nuestro proyecto es muy interesante para lo que es la capitalidad cultural, puesto que una de las bases es que se implique la gente de a pie y que además que perdure en el tiempo. O sea, que no sea algo que se hace solo para el 2031, sino que va a quedar para la posteridad. Y esa es nuestra idea, que este sea el barrio del arte y las letras para el futuro. Que Granada tenga su, como en Madrid a lo mejor tiene su barrio de las letras, pues algo parecido, ¿no? Voy a ir a este barrio. En fin,
bueno,
es un poco nuestra idea.
A mí, a priori, lo de estar en un patio en Granada una noche del mes de abril con buena temperatura, escuchando música o escuchando a alguien recitar, me parece, Cruz, una auténtica locura, ¿eh?
Lo es, la verdad que yo te lo agradezco que te lo parezca, pero es que es cierto que lo es. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, el primer año hicimos, hay muchos patios muy emblemáticos y muy bonitos, pero el primero hicimos uno de jazz en el... La música era jazz y venía Gracia Morales en el monasterio de San Jerónimo, en ese patio, atardeciendo con esos cipreses. Fue espectacular. Ya, esa tarde que fue mágica, pero es verdad que casi todas las tardes son muy bonitas.
Tú has dicho la palabra, mágica, esa es la palabra. Cruz Palma, presidenta de la Asociación de Vecinos El Boquerón San Juan de Dios, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy buenas tardes y a disfrutar todo lo que se pueda y más. Gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, Araceli, y que ya sabes, está invitada tú y todos los granadinos que, o no granadinos que quieran venir.
Claro que ¿vale? Sí, a disfrutar.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Venga, buena tarde, hasta luego.
El Califa Fest se consolida como una de las grandes citas culturales de Córdoba. La Plaza de Toros cordobesa acogerá dos conciertos más que el año pasado. Será un festival más largo, una programación que se amplía hasta final de año y de la que nos habla Sonia Rodríguez.
Antonio Orozco, José Mercé, el Canca, Santiago Auserón o el violinista Ana Malikian son algunos de los 14 artistas y grupos que llenarán el escenario del Califa Fest en su sexta edición. Los conciertos en el Coso Cordobés comenzarán el 19 de junio y por primera vez se prolongarán hasta diciembre, utilizando para ello una carpa climatizada. Camela, la música alternativa de Sidecar, la canción de autor de Marta Santos o el humor de los Morancos se unen a la música urbana de Galván Real, la actuación de Pitingo y hasta una navideña Zambomba de Jerez. Daniel Rodríguez es director del Grupo Mundo, organizador del evento.
Córdoba está en el mapa de las grandes giras. Hoy los artistas quieren venir a Córdoba y el público responde. Un impacto económico estimado de 15,7 millones de euros en la ciudad de Córdoba. Y sobre todo, los 4.000 empleos directos e indirectos generados.
Una propuesta que quiere rebasar las 75.000 personas que disfrutaron de la música en directo en 2025.
Y se ha presentado El sueño fantástico de Batillo, un cortometraje que dirigirá a primeros de junio José Manuel Serrano Cueto, basado en una obra de teatro para marionetas de Pepe Bablé, director de la compañía Latinoamérica de Cádiz. Los doblajes los harán actores muy conocidos aquí en Andalucía, Ana Candón.
Un documental que contará con voces destacadas como las de Pedro Casablanc, Víctor Clavijo, Ruth Gabriel o Alex O'Dogherty y la presencia física de la actriz Petra Martínez. José Manuel Serrano Cueto quiso que fuera una historia que se alejara de las más conocidas de la compañía de títeres y que se pudiera adaptar al universo cinematográfico.
Pues sí, porque esto tiene muchísimas posibilidades. Una obra que transcurre debajo del mar, con Batillo, encontrándose con un montón de personajes de la literatura, y esto digo, bueno, esto se puede pasar. Claro, ahora cómo pasamos eso al cine, ¿no? Pues intentando, dentro de las posibilidades, alejarnos lo más posible del lenguaje del lenguaje teatral.
Todo un acontecimiento, ya que la Tía Norica es una de las compañías de marionetas más antiguas de Europa.
Con esto nos vamos. Nos escuchamos de nuevo mañana a las 3.